En el espacio que en Hágase la Luz dedicamos a la información de más allá de nuestra muga, hoy queremos hablar de algo que aúna el cine y la política. ¿Quién no ha visto películas realizadas desde Hollywood? Películas que hablan de guerras, de conflictos políticos, de intervenciones en países, de ataques. Pero ¿hasta qué punto son un marketing muy bien organizado para dar una visión del mundo muy definida? ¿Es el cine un arma de guerra? Marina Díaz Sanz es doctora en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y es investigadora y profesora de la Universidad de Deusto. Marina Díaz Sanz, egunon.
Hola, buenos días, Luisalde.
Bueno, ¿es el cine, Marina, una máquina de propaganda política desde tu punto de vista?
Bueno, la expresión máquina de propaganda política me parece muy fuerte, ¿no? Diría que subyace una idea de que es posible, ¿no?, dirigir muy bien y controlar muy bien el mensaje que los países o que las industrias cinematográficas ofrecen, ¿no?, a través de las películas. La etiqueta propaganda política realmente se utiliza, ¿no?, para hablar de un determinado género cinematográfico, que es el género propagandístico, propiamente dicho. Y yo creo que actualmente esta etiqueta no se utiliza con demasiada frecuencia, diría que ha caído en desuso y que hoy en día hablamos mucho más en términos más generales como cine político, cine social. Y hay algunos datos interesantes que avalan que esto es así. En un artículo publicado en la revista Jotdown en el año 2014, el profesor y colaborador de Politicón, Kiko Llanera, ofrece una serie de visualizaciones de datos referentes a estrenos cinematográficos entre los años 1910 y 2010, es decir, 100 años de estrenos de películas en Estados Unidos, y estos datos, y a través de las visualizaciones, Llaneras muestra que entre la década de los años 30, esto es la Gran Depresión en Estados Unidos, y los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, va a haber un gran volumen de películas que se estrenan bajo la etiqueta y que son catalogadas como películas propagandísticas. Evidentemente son películas que van a hablar de la guerra y que van a hablar del papel también de Estados Unidos interviniendo en esa guerra, seguramente, ¿no?, con ese anhelo de ensalzar y glorificar el papel de Estados Unidos en la guerra mundial. Pero este género aparentemente luego desaparece. Desaparece porque no es que desaparezca el género en sí, pero desaparece la manera de llamarle al género. Y lo que aparece también desde los años 20, 30, 40, 50, 60 del siglo pasado es la etiqueta de drama político o cine político. Y ahí vemos que hay un repunte de estrenos de películas que vienen con esta etiqueta de drama político y cine político en torno a la guerra de Vietnam, esto es los años 70, 80, que creo que se nos vienen muchas a la cabeza. El francotirador de Michael Cimino, es una película del 78, la famosísima Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola es una película del 79, Platoon de Oliver Stone es una película del 86, La chaqueta mecánica de Stanley Kubrick es una película del 87. Bueno, hay muchas películas en los años 70, años 80, que van a hablar de la guerra de Vietnam y que evidentemente dialogan, ¿no?, con las cosas que están pasando a nivel internacional. Y luego también vamos a tener un gran número de películas políticas, ¿no?, alrededor de los atentados del 11 de septiembre y la posterior guerra contra el terror.
Es una manera de enseñar al mundo que esta es la forma adecuada de ver lo que ocurre en los conflictos bélicos o en conflictos armados de diferentes partes del país o del mundo.
Bueno, hay una cita interesante que he leído estos días de un artículo publicado en la revista Foreign Policy, donde el autor del artículo se pregunta si Hollywood tiene una política exterior. Es decir, Hollywood es este arma, ¿no?, este brazo cultural, ¿no?, al servicio de la política exterior norteamericana. Y hay algo que dice este autor en el artículo, y es que Washington y Hollywood comparten el mismo ADN. Ahora bien, yo creo que no sé si hay evidencia, ¿no?, o datos que realmente pueden avalar que Washington está verdaderamente detrás de determinadas producciones cinematográficas, o que hay un sentido común compartido entre los grandes productores de cine de Hollywood, que son quienes posibilitan, ¿no?, la realización de determinadas películas, y que comparten, ¿no?, la visión del mundo que comparten las élites políticas americanas. Pero yo creo que es más interesante, más allá de tratar de dilucidar si verdaderamente hay toda esa dirección, ¿no?, y ese plan, ¿no?, como ese plan construido y perfecto para enviar un determinado mensaje sobre las bondades, ¿no?, de la política exterior americana. Yo creo que es más interesante pensar en que el cine y la cultura son ámbitos donde se negocia y se construye el significado de lo social y de lo político, y que nos permiten abrir conversaciones acerca de multitud de asuntos. Y esos asuntos pueden ser asuntos que reconocemos como clásicos políticos, ¿no?, como puede ser la guerra, o como pueden ser las intrigas políticas, o las campañas electorales, incluso conversaciones sobre personajes históricos y políticos que hemos visto en biopics, ¿no?, como hace unos años el biopic de Abraham Lincoln. Pero la política no es solo no son solo los políticos, o no es solo la guerra, ¿no? La política es todo lo que tiene que ver hacer con la construcción de la vida en común, ¿no? Y ahí entran las relaciones económicas, las relaciones entre minorías y mayorías sociales, las relaciones entre géneros. Y por lo tanto, yo creo, ¿no?, que en tanto que la cultura y el cine son campos y ámbitos de negociación y de construcción del significado de lo social y de lo político, esos significados no los construye solamente el emisor del mensaje, ¿no?, sino que los construyen los realizadores, las audiencias y los contextos en los que se reciben esos productos culturales. El significado de la película es negociado, es interpretado y no es transparente, ¿no? Las películas no ofrecen un mensaje transparente, están sujetas a interpretaciones, y en un determinado momento la interpretación puede ser en un sentido y años después o décadas después suscitar, ¿no?, reacciones diferentes.
¿Y son solo los estadounidenses quienes han utilizado el cine para enviar, bueno, no sé si mensajes, como tú has dicho, o propaganda, vamos a decir visiones de la vida?
No, claro que no, claro que no. Evidentemente la industria de Hollywood es una de las industrias cinematográficas más fuertes, y es la que más conocemos y también la que más consumimos. Pero yo creo que ahí está también, pues, todo el cine, ¿no?, esta documentalista, ¿no?, de la Alemania nazi, Leni Riefenstahl. Pero hay una película que a mí me gusta muchísimo y que creo que es una de las grandes películas del cine, en fin, del cine de las últimas décadas. Es la película realizada por Gillo Pontecorvo, La batalla de Argel. Es una producción ítalo-argelina que fue sponsorizada por el régimen argelino nacido, ¿no?, de la guerra de la independencia con Francia. Y la batalla de Argel, es decir, fue un proyecto buscado, ¿no?, desde las élites políticas, las nuevas élites políticas argelinas, que habían liberado, se habían zafado de la colonización francesa. Y fue una película que buscó, pues, ofrecer, ¿no?, un relato glorioso de esa guerra de liberación con Francia. La verdad que esa película ha trascendido por mucho más que eso, porque es una película estupenda, no exenta de controversias. Es una película que se alzó con el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia en el año 66, una película que estuvo censurada en Francia durante muchísimos años porque levantaba muchísimas ampollas. La película realmente muestra la guerra sucia, ¿no?, que hubo entre el ejército colonial francés y la guerrilla argelina del Frente de Liberación Nacional, es una película que muestra los métodos de tortura y de guerra sucia empleados por el ejército francés, pero también muestra los métodos de táctica de guerrilla seguidos por el Frente de Liberación Nacional, absolutamente descarnados. Por lo tanto, nos habla de una violencia política extrema. Es interesante, ¿no?, que generara mucha empatía con los recién liberados argelinos y que hoy en día sea una película que en el Pentágono se utiliza para mostrar, ¿no?, y formar al ejército estadounidense en las guerras, en la táctica de guerra asimétrica, porque recoge muy bien esto.
¿Cómo ha influido el cine que se hace en Estados Unidos en la visión americana sobre el mundo musulmán?
Muchísimo, muchísimo, y desde hace más de 100 años. Tenemos en mente, o no, podemos pensar en películas más o menos recientes donde se tratan temas que tienen que ver con el mundo árabe y musulmán en torno a la, por ejemplo, ¿no?, la guerra contra el terror, pero desde hace más de 100 años el personaje, ¿no?, del árabe o del musulmán está apareciendo en ficciones y en producciones americanas. Hay un documental muy interesante del año 2006 basado en un libro de Jack Shaheen, que realiza una investigación sobre más de 1000 películas estadounidenses en las que aparecen personajes árabes o musulmanes. Y el autor y el documental muestran que en más de 900 de estas películas, donde por ejemplo está la película que todos hemos visto, Aladdin, del año 92, la visión que se ofrece de estos personajes árabes, musulmanes, identificados como árabes o musulmanes en las películas, es una visión negativa. Es una visión de o bien el terrorista, o bien este personaje que es un pillo, ¿no?, este personaje que es, en definitiva, una especie de villano, ¿no?, con diferentes grados de villanía, pero un villano. Por lo tanto, es una práctica que está muy, muy instalada.
Es curioso también que haya tantas películas sobre la Segunda Guerra Mundial o sobre el Holocausto judío y tan pocas sobre otros conflictos, ¿no?
Sí, mira, yo creo que acerca de esto tiene muchísimo que ver el hecho de que Hitler es el icono, encarna el mal, ¿no? Y desde el punto de vista estadounidense, hasta el 11S, el personaje político que concentra todas las maldades posibles era Adolf Hitler. Y la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial le otorga a los estadounidenses una victoria moral, ¿no?, porque al final contribuyen a la desaparición de ese gran mal. Y con esa contribución, además, Estados Unidos se otorga el rol de actor con una capacidad de intervención global que no había practicado hasta entonces. Yo creo que el mal que personifica Hitler, solo hasta el día de hoy hay otro posible candidato, que es Bin Laden, ¿no? Son estos dos grandes iconos de la desviación total de lo que es la civilización.
Marina Díaz Sanz, ella es doctora en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y es investigadora y profesora de la Universidad de Deusto y ha estado estos últimos minutos en Hágase la Luz. Marina, te agradecemos mucho el que hayas estado hoy aquí también y nada, que hablaremos dentro de unas semanas.
Fenomenal, muchísimas gracias y a ver películas.